Como se caracteriza esta dirección, estamos celebrando este día tan especial en una unidad penitenciaria. Es una oportunidad propicia para rendir cuentas de los logros y actividades ejecutadas a lo largo de este año, como así también proyectos y desafíos, además de ser la ocasión pertinente para reconocer el compromiso y la dedicación de los funcionarios penitenciarios, unidades e instituciones que han contribuido a nuestra labor. En los últimos años, el sistema penitenciario ha enfrentado desafíos considerables, incluyendo un incremento de alrededor 1.000 privados de libertad en el último año y de 3.668 personas privadas de libertad en lo que va del periodo, ascendiendo al día de la fecha a 15.457 privados de libertad, lo que representa un aumento del 31% desde que asumimos en marzo del 2020, con un promedio de ingresos diario de 30 privados de libertad y un egreso de 27, lo que marca esa tendencia de aumento. El sistema mantiene condiciones de hacinamiento que se concentran en las unidades 5 femenino, 7 canelones, 20 salto, sectores B de los módulos 3 y 4 y módulos 10 y 11 del Esconcar. Pero no es la realidad de todas las unidades, dado que el mismo se distribuye de manera desigual, debido a que para alojar a los privados de libertad es necesario atender las diferentes y complejas situaciones que se presentan a diario, como por ejemplo la seguridad, la convivencia, los perfiles, entre otros. Es una situación que nos preocupa y nos ocupa. Hoy tenemos en el sistema penitenciario realidades muy dispares. Unidades con las condiciones edilicias adecuadas y pensadas para el abordaje de las intervenciones penitenciarias y otras en las que se trabaja para mejorar su infraestructura, muchas de ellas longevas que requieren un mantenimiento permanente o que son muchas veces vandalizadas. Pero no siempre el problema es estructural. Hay unidades que no fueron diseñadas para tal fin y eso ocasiona otras complejidades que también deben ser atendidas. En este contexto, nuestro personal trabaja día a día, por eso es necesario reconocer y honrar su esfuerzo incansable, cuya labor excepcional marca una diferencia significativa en la vida de quienes están bajo nuestra custodia, destacándose por su responsabilidad, profesionalismo y compromiso con la rehabilitación. Con la realidad descrita, la pregunta obligada es: ¿qué estamos haciendo? Como digo en cada una de mis exposiciones, es necesario atacar los principales flagelos que padece nuestro sistema penitenciario: el hacinamiento, el ocio y los problemas de convivencia, que en muchos casos tienen causas externas a la privación de libertad. Las condiciones habitacionales son una prioridad. No hay rehabilitación sin condiciones dignas que se encuentren en clave de los derechos humanos, motivo por el cual la Subdirección Administrativa Nacional se encuentra abocada en el trabajo constante y continuo con el apoyo de los funcionarios de las unidades y los propios privados de libertad para mejorar las condiciones edilicias, tanto generando nuevas plazas como realizando tareas de mantenimiento de las ya existentes, con especial atención en el refaccionamiento de instalaciones eléctricas y sanitarias. En lo que respecta a plazas para alojamiento durante el presente ejercicio, se construyeron o recuperaron un total de 682, destacándose el módulo 1 de la unidad 4, conocida como CONCAR, el que no se utilizaba desde su destrucción en el motín del año de 2013, hace 10 años que estaba abandonada, con 100 plazas nuevas ya habilitadas, a las que se sumarán en los próximos días 400. Además, 50 plazas en la unidad número 5 mujeres, 34 plazas femeninas en la unidad 12 de Rivera, 40 plazas masculinas en la unidad 22 Rocha, todas estas realizadas por mano de obra de privado de libertad. Además, fue inaugurada la nueva unidad 26 de Tacuarembó. Esta última tiene un significado especial, ya que con su construcción se continúa cumpliendo con el compromiso asumido de trasladar las unidades de los edificios de las jefaturas departamentales. Siguiendo con las obras en construcción en los próximos días, finalizarán las obras de la nueva unidad de Artigas, con 264 nuevos plazas, y en primer semestre se recibirá la ampliación, que suman otras 120. Para el 2024 también está prevista inaugurar 52 plazas para mujeres en la unidad 20, en Salto, y un nuevo sector en la unidad 15 de Cerro Largo, destinado a 97 personas. Además, se proyecta ampliar el espacio de atención salud mental en edificio de la ex cárcel central, destinado a varones, con un sector para mujeres, generando las mismas condiciones de atención y tratamiento a esas patologías. Se encuentra a su vez proyectada la ampliación de la cárcel femenina de Rivera con 25 nuevas plazas, 106 en la unidad 20 de Salto, 180 en 33, que va a ser la última cárcel que va a dejar de estar en la jefatura de policía y va a ser en la zona periferia, que es donde pueden trabajar los internos. Destacamos además que está en etapa final de adjudicación la construcción de las unidades 27, 28 y 29, con la novedad de que el método de construcción de estas es sin hierro, lo que imposibilita acto de vandalismo para procurar corte de fabricación carcelaria. Esa cárcel va a ser a próximos metros de acá, en este predio. A su vez, mediante la ampliación del actual contrato de asociación pública-privada vigente, se construirá la primera unidad para mujeres pensada a ese fin y teniendo en cuenta las características específicas que deben tener la privación de libertad femenina. En resumen, contamos con 1.299 nuevas plazas construidas desde el inicio del periodo, previéndose para el final un incremento de 2.671 nuevas plazas que, teniendo en cuenta la población actual, con las mismas se paliarían las cifras actuales de hacinamiento. Es importante destacar la construcción de la nueva comunidad educativa en la unidad 20 de Salto y del centro universitario de la unidad número 3 Libertad, lo que representa un hecho inédito en el sistema penitenciario en lo que al acceso a la educación respecta, sumando un nuevo punto al denominado circuito universitario que se agrega al de las unidades 4, 5 y 6 de Punta Rieles. Nos encontramos abocados a dar cumplimiento a lo dispuesto por la justicia referente a dos habeas corpus, uno a la unidad 7 y otro a la unidad 5 de mujeres, donde se están realizando mejoras considerables en las condiciones de habitabilidad e intervención penitenciaria. En el correr del año se construyeron 1.985 nuevas camas, lo que fueron en su totalidad construidas por privado de libertad. A su vez, durante el 2023 se triplicó la producción de bloques, todo lo que mejora las condiciones de reclusión. Estamos trabajando, cuando ingresamos en el 2020, muchos internos dormían en el piso y los propios internos están haciendo camas para que sus compañeros puedan dormir dignamente. En cuanto a la sustentabilidad del sistema, pese a la sequía histórica, se continuó el trabajo de producción agropecuaria, logrando que la reducción sea solo de un 11%, destacándose el aumento significativo en la producción de papa, cebolla y leche. Toda esta producción se utiliza para mejorar la alimentación de los privados de libertad. Con el propósito de garantizar la seguridad de las instalaciones, la integridad de funcionarios y de los privados de libertad, la Subdirección Operativa Nacional ha venido trabajando en la actualización y elaboración de protocolos de actuación para los funcionarios en concordancia con la normativa de derechos humanos vigente. Además, se continuó llevando adelante operativos e inspecciones, priorizando el trabajo de recolección e información inteligencia en conjunto con las direcciones de las diversas unidades y la unidad de investigación y análisis penitenciario dependiente de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, lo que permitió que durante el año 2023 se hayan incautado los siguientes objetos prohibidos: 4 armas de fuego y 9 municiones, 1.548 celulares, 6.529 cortes carcelarios, 20 kilos de marihuana, 8 kilos de pasta base cocaína y más de 1 kilo de cocaína. Como resultado de dicho operativo, fueron formalizados 58 personas con prisión y 12 con medidas sustitutivas. Las estrategias de control, procedimientos e inspecciones periódicas y opresivas con frecuencia han llevado a una baja de los hechos de violencia, reduciendo los privados de libertad hospitalizados y las intervenciones de los cuerpos de seguridad. Este año el Ministerio del Interior entregó al INAR 20 nuevos furgones con carcelajes y 2 minibuses, que junto con el ingreso de nuevo personal ha permitido que la Subdirección Nacional Operativa aumente el cumplimiento de las conducciones dispuestas por la justicia, médicas y el traslado de personas privadas de libertad. A su vez, próximamente se recibirán 4 nuevos escáneres de personas que permitirá una mayor eficiencia en el control del posible ingreso de elementos prohibidos. Otro punto de suma importancia es el de las fugas o autoevasiones. Durante el presente año únicamente tuvimos 8 fugas de las unidades a las cuales 6 fueron recapturados. Esta cifra se diferencia ampliamente de las 38 que hubieran en el año 2018. Otras 38 hubieran en el 19. 43 fueron en el 20. 27 en el año 21. 18 en el 22. Y hoy vamos solamente 8. Demostrando que las estrategias de prevención y de respuesta a incidentes de este tipo han dado resultados. En la presente ejercicio, además, se comenzó a dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 30 de la ley 19.889 respecto a la colocación de dispositivos electrónicos de tipo tobillera a las salidas transitorias. Esto ha traído como beneficio no solo la disuasión y control, además ha permitido la formalización de privados de libertad que cometen delitos durante las mismas, así como la verificación de casos de incumplimiento que durante la salida no concurren al lugar al que se encontraban autorizados por el juez competente, revocando el mismo este beneficio. Los planes implementados de resolución de conflictos por medios pacíficos han dado como resultado que los homicidios se mantienen en 13 privados de libertad, igual cantidad que los registrados en el año 2022, pero con un incremento aproximadamente de 1.000 internos. Esto es una preocupación que requiere una atención especial y es nuestro deber como responsable del sistema penitenciario trabajar incansablemente para prevenir nuevos casos. En relación con los suicidios, se incrementaron pasando de 9 el año pasado a 12 en el transcurso del presente año, lo que nos alerta sobre la necesidad de continuar trabajando con los prestadores de salud para mitigar este flagelo. El trabajo previamente descrito realizado por la Subdirección Administrativa y Subdirección Operativa tiene como objetivo generar las condiciones óptimas para llevar adelante la propuesta de intervención por parte de la Subdirección Nacional Técnica. Esta se ha enfocado en el diseño y ejecución de políticas que permiten la inserción en la comunidad, redoblando los esfuerzos para que las propuestas e intervención penitenciaria se amplíen, potenciando el abordaje integral de las personas privadas de libertad con énfasis en la gestión de aquellos factores de riesgo involucrados en la comisión de delitos, potenciando aquellas competencias y conductas de protección que mitiguen la vulnerabilidad psicosocial. En esta línea podemos establecer que en relación con el año 2022 se ha incrementado la inclusión de las personas privadas de libertad en el ámbito educativo, pasando de 4.500 a 5.572 personas a finalizar el presente año, con pico de hasta 6.500 dependiendo de la época del año. Podemos decir que los diferentes niveles de la oferta educativa brindada en el medio libre se encuentra presente en el sistema penitenciario, cumpliendo así con la obligación de brindar continuidad educativa, teniendo a reducir al mínimo la diferencia entre la vida en prisión y la vida en libertad relacionada con acceso a la educación. Actualmente se encuentra cursando carreras universitarias un total de 220 privados de libertad, dentro de los cuales 167 lo realizan en el denominado circuito universitario, al que se han sumado nuevos espacios. Resaltamos además la firma del reciente convenio con la UTU, con el fin de instalar un centro educativo en el complejo de UNADE 4, conocido como CONCAR, lo que nos permite seguir democratizando la educación en todo el sistema penitenciario. INEFOP también estuvo presente este año en las unidades, completando las capacitaciones que se hayan proyectadas desde el año 2022 y diseñando en conjunto con los técnicos la demanda para el ciclo 24-25, acciones que se concretaron con la firma de un convenio que contempla a más de 2.000 privados de libertad con una inversión de aproximadamente $1 millón. Esto permitirá el acceso a capacitaciones en varios oficios en los próximos 2 años de gestión, en áreas como habilidades informáticas, mantenimiento de edilicio, panadería, espacios verdes, cocina básica, construcción y carpintería. Con este proyecto se busca brindar soluciones de formación profesional para personas privadas de libertad, incrementando sus oportunidades de empleabilidad y posibilidad de reinserción. De los 4.800 privados de libertad que en el año 2022 participaron de actividades orientadas a la inclusión laboral, se aumentó a un total de 5.783 al finalizar el presente año. En este punto se destaca la segunda edición del curso de capacitación de obras con la empresa SACEN en la unidad número 5 de mujeres, permitiendo aplicar su conocimiento en el trabajo diario de la unidad, así como tener una capacitación especializada con el fin de incluirse en el mundo del trabajo una vez recuperen su libertad. En la línea del trabajo realizado con las mujeres privadas de libertad, se destaca la continuidad del proyecto Crisálidas de la Universidad Clyde y la Unión Europea, que durante el presente año ha involucrado la participación de 4 organizaciones de la sociedad civil, impulsando la reinserción social y económica de las mujeres privadas de libertad. Las actividades deportivas en general alcanzaron un promedio de participación de 5.000 privados de libertad, destacando la ampliación de la disciplina deportiva como vóley y rugby. Este último, con el apoyo de organizaciones nacionales y regionales como el Proyecto Fénix, que impulsa el deporte como motor de valores e inclusión. El programa Sembrando y la empresa L'Oréal continúan desarrollando sus actividades en varias unidades con una participación total de 59 privados de libertad de invernáculos y 44 mujeres privadas de libertad que realizaron cursos de peluquería por medio de L'Oréal. Continuando con el fortalecimiento de la intervención penitenciaria integral y ante la necesidad de profundizar el abordaje en el uso de droga, se pasó a atender a 587 privados de libertad durante el 22, a 870 durante el presente año. En este punto se destaca el desarrollo del programa de uso problemático de drogas en conjunto con SAIPPL y la Secretaría Nacional de Drogas, los dispositivos de prevención en los que también participó la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado y, por otro lado, propuestas de diferentes organizaciones de la sociedad civil. A su vez, se viene trabajando con el BID para la instalación de un sector para tratamiento de adicciones en la unidad 4, donde se acondicionará el actual módulo 9 a ese fin, con una capacidad prevista para 200 privados de libertad. Además, por medio del programa COPOLAN de la Unión Europea, se viene desarrollando el Plan Nacional de Abordaje de Uso Problemático de Drogas en Contexto Penitenciario. El programa Pregreso, impulsado por la Subdirección Nacional Técnica, en sus 3 años de creación ha demostrado que trabajar en privación de libertad con programa basado en evidencia y obtener resultados positivos en la baja de la reincidencia es posible. De un total de 97 privados de libertad que han transitado por el sector, solo un 26% ha reincidido durante el primer año de liberación, frente al 45% del resto del sistema penitenciario, según el estudio sobre reincidencia realizado por primera vez por el Ministerio del Interior. En cuanto a género y diversidad, en el 2023 se realizaron 91 entrevistas a funcionarios y funcionarias por hechos vinculados a violencia de género, y al mismo tiempo se trabajó en la formación y sensibilización de funcionariado en la temática a través del Centro de Formación Penitenciaria con la participación de 351 funcionarios. Además, ha llevado adelante distintos programas socioeducativos, como el programa Nosotras Mujeres y el programa Masculinidades, destacándose la participación de 86 personas privadas de libertad. Se suma la coordinación y acompañamiento de la campaña Stand Up contra el acoso sexual callejero con L'Oréal, que contó con la participación de 286 mujeres privadas de libertad. Se continuó también con la intervención y seguimiento de la totalidad de las mujeres trans privadas de libertad en pro de una mejor integración y convivencia, y a su vez se comenzó a profundizar el trabajo con varones trans privados de libertad. Por otra parte, en materia de salud, se inauguró la Sala de Cuidados y Rehabilitación de la DIA 1 y se continúa con la construcción del Hospital Penitenciario en la unidad número 4, lo que redundará en una mejora en la calidad de la atención para toda la población privada de libertad. Lamentablemente, no todo es motivo de celebración. Ha sido de público conocimiento de la contratación de casos de consumo de estupefacientes por parte de algunos miembros del personal policial, lo que no solo pone en riesgo la salud del funcionario que consume, la de sus compañeros y la salvaguarda de los privados de libertad, sino que además afecta la seguridad de nuestras instalaciones, compromete la confianza y la efectividad de nuestro trabajo cuando creando un terreno fértil para la corrupción y la vulnerabilidad ante influencias externas que pueden comprometer la seguridad de todos los involucrados. La corrupción es un mal con el que somos y seremos implacables. Durante el presente año, 6 funcionarios fueron formalizados por la justicia por pretender ingresar elementos ilícitos. Aparte, funcionario, también fue formalizada una maestra en la unidad de Pence que en coordinación con un interno entraba droga y el interno vendía dentro de la cárcel. Es imperativo destacar que a pesar de los desafíos, el compromiso sigue siendo avanzar hacia un sistema penitenciario más seguro, más justo y orientado hacia la rehabilitación. Los avances logrados hasta el momento son un testimonio del trabajo arduo y la dedicación del personal penitenciario. A estos esfuerzos deben continuar y reforzarse para garantizar un entorno más seguro y humano para todos los involucrados en el sistema penitenciario. En la búsqueda de la profesionalización de nuestro personal, el CEFOPEN realizó más de 74 cursos de formación. De ellos, 8 corresponden a la formación inicial comenzada en el año 2022, 3 de formación inicial del presente año y 63 de formación permanente, con una participación de aproximadamente 1.600 personas. En estas formaciones se destacan los contenidos relacionados con el modelo de intervención técnica de este instituto, sistema de información, la formación permanente en género y en gestión de conflictos, mediación y negociación. Un hito ha sido el curso de subdirectores técnicos, buscando fortalecer las capacidades y conocimientos, brindando herramientas prácticas para la gestión de la privación de libertad. Además, el CEFOPEN ha llevado adelante varios eventos abiertos a todo público. Junto a la Dirección Nacional de Enseñanza Policial y Dirección Nacional de Guardia Republicana, el CEFOPEN organizó el primer curso de certificadores en el uso de escopeta, cartuchería y agentes químicos para policías penitenciarios y se retomó además la formación de especialidad penitenciaria dirigida a los oficiales recientemente egresados de la Dirección Nacional de Enseñanza Policial en las particularidades y especificidades de nuestro sistema. Además de la privación de libertad, durante el presente año se trabajó fuertemente en potenciar la gestión de las medidas alternativas. Con un enfoque técnico basado en abordar la causa del delito, trabajar la reinserción social, en reparar el daño causado por el delito a la sociedad mediante tareas comunitarias y así evitar la reincidencia. La Ecooficina Supervisión de Libertad Asistida fue sustituida por la Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida. Es así que con gran esfuerzo se sumaron 65 nuevos funcionarios de la DINASLA que gestionan 11.000 174 medidas activas, enfocando su trabajo a la descentralización departamental en el monitoreo nacional de las medidas de arresto domiciliario con dispositivos electrónicos, aumento de la frecuencia de seguimiento de las medidas en que la justicia dispuso que se controlen por planilla. Para mejorar la gestión de las medidas fuera de la zona metropolitana, se creó la coordinación del área interior a cargo de relacionamiento institucional con las jefaturas de policía y funcionarios propios que se desempeñan en esos departamentos. Se han firmado nuevos convenios con instituciones para contar con mayores oportunidades de trabajo comunitario, llegándose a 411, destacándose el convenio con el MIDES para el armado de canasta de INDA y nuevos convenios en el interior. Se viene trabajando además en la innovación tecnológica de los controles de los supervisados y la participación de estos en los programas de trato de la Subdirección Nacional Técnica, en particular para mujeres y mujeres con hijos. Se proyecta especialmente el abordaje de adicciones en el medio abierto en conjunto con el BID y la Junta Nacional de Drogas. Durante el presente ejercicio se extendió la cobertura territorial de instalación y seguimiento de las prisiones y arresto al interior del país, capacitando personal de las unidades penitenciarias con este fin. Hoy podemos decir que todas las prisiones y arresto domiciliario dispuestas por la justicia con control por dispositivos están siendo cumplidas tanto en su colocación como control en todo el territorio nacional. Sin embargo, no es posible hablar de rehabilitación sin pensar qué pasa el día después. He visto como un proceso sobre el cual en el interior de nuestras unidades se va trabajando con los privados de libertad, con una mirada integral, con un trabajo interinstitucional, preparando su egreso, procurando otorgarles herramientas y habilidades que faciliten su reinserción e impacten en la reincidencia en beneficio de la seguridad pública. Por este motivo, queremos destacar aquellos procesos interinstitucionales que procuran atender al liberado, en los cuales el INR participa activamente, como por ejemplo el de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas y el proyecto de inclusión asistida, el PIA, puesto en marcha como plan piloto por el Ministerio de Desarrollo Social en coordinación con el Ministerio del Interior, dirigido en principio a 400 personas privadas de libertad que egresan de la unidad 4, las cuales son acompañadas por un equipo especializado de la DINALI que los asiste en el proceso de reinserción social. Esta estrategia interinstitucional innovadora aporta al seguimiento de las personas que egresan del sistema penitenciario, paliando la falta de oportunidades, la dificultad de reinserción desde una mirada integradora y que impacta no solo al ex privado de libertad, sino en la sociedad toda. Corresponde en esta instancia agradecer el apoyo brindado por el señor Ministro del Interior, su secretario, directora general del Subdirector General de Secretaría de la Dirección de la Policía Nacional, jefe de policías y directores nacionales, haciendo extensivo el reconocimiento al comando en ejercicio hasta hace poco tiempo encabezado por el actual senador Luis Alberto Heber. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a los Ministerios de Desarrollo Social, Salud Pública, Educación y Cultura y de Defensa, ACE y la Dirección Nacional de Sanidad Policial, el apoyo para concretar este objetivo que hoy compartimos. Asimismo, resaltar la comunicación constante y fluida con las autoridades del Poder Legislativo, especialmente con el señor comisionado parlamentario y la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación, Institución de Derechos Humanos y todas aquellas que forman parte activa del sistema penitenciario. También quiero destacar la contribución de las organizaciones de la sociedad civil con quienes trabajamos mancomunadamente en pro de un sistema penitenciario con las personas como eje buscando su reinserción y rehabilitación. Es un momento propicio para reconocer y destacar el gran trabajo de cada uno de los integrantes del gabinete que me acompañan, promoviendo medidas que impactan positivamente en la seguridad, el bienestar, la reinserción de quienes transitan por nuestro sistema, guiando a sus equipos hacia la mejora continua y excelencia en la gestión penitenciaria. No hubiera sido posible dar cumplimiento a los objetivos que se ha propuesto esta dirección y los logros que acabamos de hacer compartidos sin el compromiso y dedicación de cada uno de los integrantes del personal, policías, operadores, técnicos, administrativos, sin distinción de jerarquía, especialmente aquellos que trabajan directamente con los privados de libertad, a quien reconocemos y agradecemos. Quiero recordar especialmente a los funcionarios que en este momento se encuentran cumpliendo con su labor y no nos pueden acompañar, e invitar a los presentes a seguir trabajando juntos para construir un sistema penitenciario más justo, seguro y humano, porque el camino hacia la verdadera reinserción merece cada esfuerzo realizado con convicción y firmeza para el efectivo cumplimiento de las penas, pero brindándole a cada individuo que transite por nuestras unidades herramientas que permiten alejarse del delito y construir un camino de vida diferente. Finalmente, con motivo de las fiestas tradicionales, les deseamos felicidad junto a su respectiva familia, las cuales son nuestro sostén para afrontar el desafío diario que requiere el cumplimiento de nuestra misión. Muchas gracias.